14 de marzo.
Sí.
Es el Día de las Escuelas de Frontera.
Ay, qué hermoso.
En Mendoza hay 8 escuelas de frontera y la celebración de este día tiene que ver con que el 14 de marzo de 1972 se promulgó la ley 19.524, una norma que tiene como objetivo proteger, organizar y brindar los recursos materiales y las condiciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las escuelas ubicadas en zonas y áreas de frontera. ¿A fin de qué? Sencillamente, o contundentemente, garantizar el derecho a la educación de todos los habitantes del territorio argentino. Vamos a conocer escuelas de frontera. La vamos a invitar que se sume a esta charla Micaela Luna, que es la directora de la escuela número 1/476 María Luisa Duagón de Puente del Inca, para adentrarnos en las escuelas de frontera. Micaela, ¿cómo estás? Buen día. Laura, Paola, Rodrigo, te recibimos.
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharlos.
Y un gusto recibirte.
Gracias por la presentación.
Pero faltaba más, un gusto recibirte para meternos en tu escuela, en la María Luisa Duagón, allí en Puente del Inca. Contanos primero cómo es la escuela, porque yo me imagino que debe diferir bastante de las escuelas que estamos habituados a cruzar aquí en la ciudad, no solo a nivel edilicio, sino también en su funcionamiento. Entonces queremos conocer la escuela. ¿Nos contás un poco, Micaela?
Les cuento. Mi escuela tiene 20 alumnos, matrícula total. Funciona con aulas múltiples, ¿sí? Estamos agrupados. Uh-huh. Y por ciclos y niveles.
¿Cómo sería eso?
Tenemos nivel inicial, que tiene sala múltiple, ¿sí? Está sala de 4 y sala de 5, juntos. Después tenemos primer ciclo, primero, segundo y tercero, agrupados, cuarto y, por otro lado, de quinto a séptimo.
¿Y esta matrícula de 20 alumnos, con qué plantel docente y administrativo se completa? ¿Cuántas son en esa escuela?
Tenemos 2 celadoras, 4 maestras de grado, 5 docentes especiales y un auxiliar de dirección.
Y
yo soy directora maestra.
¿Y el ciclo lectivo? ¿Vos sos directora maestra?
Sí, tengo cargo.
¿Y el ciclo lectivo se desarrolla como en la ciudad, en las escuelas de frontera, o tiene otros tiempos teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que se dan muchas veces allí, sobre todo en Puente del Inca, que están bastante altos?
Tenemos el mismo régimen. Uh-huh. ¿Sí? Comenzamos el 26 de febrero y terminamos todos juntos en diciembre.
Micaela,
si bien las condiciones climáticas en el invierno son muy austeras,
sí,
trabajamos igual.
Micaela, ¿ustedes tienen albergue? Digo, ¿los chicos se quedan en la escuela o no? ¿Van y vienen todo el tiempo?
Los niños son de la zona. Ajá. ¿Sí? Las que albergan en la escuela, las que pernotan, son las docentes.
Ah, mira.
Porque vienen del este y de la ciudad. Como no coincide el horario de ingreso con la línea de transporte, claro, ellas pernotan, entran los lunes a la escuela y se retiran los viernes.
Están toda la semana allí. ¿Vos también? ¿Es tu caso o vos sos vecina de Puente del Inca?
Yo soy vecina de Uspallata. Ah. Me traslado todos los días a la escuelita.
Y bueno, ¿y cómo es? ¿Cuál es la diferencia, además de todas estas características que nos dabas de la escuela? ¿Qué significa para vos trabajar en una escuela de frontera?
¿Qué significa para mí? Es un desafío muy importante, porque acá la escuela cumple un papel crucial en la educación de los estudiantes. ¿Sí? Al tiempo que abordamos la complejidad y la oportunidad única, uh-huh, asociada a la ubicación de la escuela. Estamos muy alejados de la ciudad. Los chicos somos el nexo con la comunidad. Acá, uh-huh, no tenemos centros recreativos, culturales, la escuela es todo. ¿Sí? Acá convergen todas las instituciones. Trabajamos en red. ¿Sí? Los chicos vienen a la escuela todos los días con más ganas de las que ustedes se imaginan.
Mira, eso queríamos preguntarte.
Todos los días y llegar a la escuela y te reciban con un abrazo. Y somos una familia, como que los chicos lo sienten así y todo el personal docente también. Eso, y el sentido de pertenencia con la comunidad es inmenso.
Eso quería preguntarte justamente, ¿cómo cambia la relación con la comunidad educativa, con padres y madres, con los mismos estudiantes, esto que decís que es una familia, el involucramiento me imagino que es otro, así que ¿qué historias compartís, qué vivencias, qué expectativas de tus estudiantes en el día a día tenés que vos contener y darle forma a través de lo que es la educación?
Por ejemplo, tengo tengo una niña muy lectora, está lectora perfecta, le gusta, no sé cómo describírtela. Claro que no tenemos una biblioteca popular, pero sí compartimos gustos por la lectura. Yo la veo leer, entonces compartimos autores, y me dice, señor, después yo termino y usted me pasa el suyo.
¡Ay, qué hermosa!
Su libro, o sea... Imagínate, ¿a dónde va a ir a ver, o sea, cambiar un libro acá, a la biblioteca? No tienen.
Claro.
Somos nosotros. Si no está en la escuela, las docentes le proporcionamos. Le conocemos a los gustos de lectura.
Podríamos hacer una colecta de libros y llevar a la escuela, ¿no? Porque
claro,
no pedirle
sí.
A nuestros docentes ahí literatura infantil, literatura para jóvenes, que nos acerquen acá a la radio y después vemos de qué manera poder
articular para...
con ustedes, llevárselo y poder hacer, ¿no?, una biblioteca, porque esto que decís es sumamente importante.
La lectura placentera para ellos es muy importante.
Total.
La escuela, por ejemplo, no sé, te comparo, las escuelas grandes les digo por la matrícula, ¿sí? Que tienen los recreos afuera, tienen estos espacios inmensos, juegos. Acá los chicos, por el viento, a veces, si el clima lo permite, salimos a jugar afuera.
Claro.
Si no estamos adentro, y ellos no corren adentro de la escuela, ellos tienen sectores. Y vos me decís, ¿y qué sectores tienen? Tienen un sector de arte, tienen un sector de juegos, hay un sector de pelis, ellos no juegan en los recreos. O sea, es una instancia más de aprendizaje.
Claro.
No es correr atrás de la pelota o... jugar a la mancha, no, es una instancia más de aprendizaje. Ay, si los vieras, te emociona.
No, nos haces, porque se escuchan algunas risas de niños y niñas, sí. De fondo, nos ofreces una postal de esta hora allí en la Escuela María Luisa Duagón.
Mira, en este momento están todos en la sala, si querés, paso recorriendo, que escuches tu voz.
Dale.
Tan lindo. Te escucha todo, es una escuela chiquita.
Sí.
Hola, chicos.
A ver, ahí salgo. Dos segundos. Están viendo afuera, un grupo está viendo afuera, porque como hoy es las escuelas el día de las escuelas de frontera, quiero que vivan y piensen por qué es la de frontera. Los están saludando acá.
Hola, chicos. Los
están saludando de una radio.
Hola, chicos.
Hola, hola.
Hola. ¿Cómo están?
Bien.
¿Están festejando el día de la escuela?
Juli.
Hola, Juli.
Natán. Nay.
Lautaro.
Yanel.
Bueno.
Acá están
los nenes más pequeños. Primer ciclo.
Ese es el primer ciclo, qué hermoso. Aparte, se te escucha, Micaela, así llena de ternura, amorosa en tu rol de directora. Imagino que trasciende lo estrictamente administrativo y esto, ¿no? De acercarte a las familias, a las problemáticas de las familias, ¿no? Esto que nos comentabas, los deseos y los gustos de cada estudiante.
Sí, ellos sabemos qué les gusta, que no, ellos almuerzan en la escuela, tenemos jornada completa, entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Y ya sabemos quién come un poquito, quién come un poquito más, a quién no come salsa, quién, sabemos como que todo.
Claro.
Nos esperamos para comer, que es muy típico de las familias, hasta que no tienen toda la servida en la comida, no comenzamos.
Claro.
Cuando termina el último, no nos levantamos.
Claro, claro. Es
de conversación,
es un hogar más allá de la escuela, ¿no?
Sí, es un hogar, te lo he dicho, es un hogar.
Micaela, y consultarte cuáles son los desafíos vos al frente de esa escuela y de esa comunidad educativa que tienen por delante. ¿Cómo es el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas para estas escuelas más lejanas, para la tuya en particular, te pregunto?
Es totalmente presente, ¿sí? Y trabajamos de manera articulada con las instituciones que nos rodean. Porque estamos tan lejos de la ciudad, todo se maneja vía telefónica.
Claro.
Se articulan las redes y justamente ayer... nos arreglaron el riel del mástil, estaba ejército trabajando en la limpieza del perímetro de la escuela porque había algunos escombros. con el coordinador del corredor internacional también, o sea, él activa para que vengan a ayudarme, guardaparques, Gendarmería Nacional, la municipalidad, las instituciones sanitarias, están todos pendientes de la escuela, que si necesitamos algo, ellos están. Hoy claro. Justamente está la campaña de vacunación.
Ajá.
El operativo hoy llega a nuestra institución, así que estamos preparados para recibirlo.
Espectacular. Todo pasa en la escuela.
Todo pasa en la escuela
y el de alguna manera, ¿no?, el Estado presente a través de la forma de las docentes, que allí se encarga absolutamente de todo, no solamente de enseñar y educar en contenidos, sino también de preparar ciudadanos y ciudadanas para la vida, para la sociedad. Así que la verdad, nosotros desde acá, mil felicitaciones, nos morimos de amor cuando escuchamos a los chicos, y es como que también te inspira en
la vocación docente, ¿no? A flor de piel.
Y sabes que saca un poco esta idea de que los chicos no leen, están todo el día en el celular, no quieren aprender, no les gusta ir a la escuela, y decís, no, estos pibes sí.
Sí les gusta ir a la escuela y vienen con placer a disfrutar, y la lectura es placentera. Tienen sector de lectura, y ellos van cuando tienen ganas, leen, se pueden llevar los libros a la casa, los libros que se pueden llevar, se los llevan, los traen, o sea, es el sentido de pertenencia,
claro,
a la institución y a la comunidad. Justamente ayer tuvimos la visita de Guardaparque, que tenemos un proyecto con ellos. Los chicos estaban fascinados.
¿Qué proyectos así como este? ¿Qué proyectos como este que nos contás de Guardaparques tienen con los otros actores en la zona, teniendo en cuenta la nos mencionabas Ejército, Guardaparques, Gendarmería Nacional, lo que tiene que ver con vialidad, porque están ahí al toque de un corredor internacional? ¿Tienen proyectos conjuntos, trabajos comunes?
Sí, desde comienzo de año se trabaja en red. Tengo personal de gesto justamente en este momento trabajando en la institución, están pintando, terminando de pintar el exterior y el interior de la institución. O sea, es gratificante que le den la importancia que tiene la institución y la importancia que tiene en la comunidad.
Sí.
Y que los chicos vean a su papá, porque es personal de ejército, tengo a sus hijos de la escuela.
Claro.
Que vean a sus papás colaborando a las diferentes familias, ya sea de la comunidad civil o la comunidad militar.
Claro. Lo último que te consultamos, Micaela, para dejarte seguir disfrutando este día con tus estudiantes, tiene que ver con cuáles son tus proyectos, cuáles son tus perspectivas, qué desafíos te estás planteando en tu rol como directora maestra de esta escuela de frontera en Puente del Inca, para hacer articuladamente con toda esa comunidad tan diversa, tan variopinta y al mismo tiempo tan pequeña, ¿no? Porque 20 alumnos y alumnas es la matrícula.
Mi desafío es que los chicos, poderles ampliar la realidad a los niños.
Uh-huh.
Estamos tan lejos de la ciudad que hay ferias de ciencias, que si no tenemos un transporte, no podemos participar. Y no es tan solo el transporte, porque por ahí tenemos el transporte, pero nieva, temporal, y estamos acá arriba y no podemos bajar. Entonces por ahí poder ver el momento, con las docentes estamos trabajando en eso, de poder ampliar la realidad. O sea, que puedan asistir a Mendoza como todos los niños de cualquier escuela, ¿no? Que viven cerca y lo pueden hacer, no sé, un cambio de bandera. Nosotros vamos a los desfiles en Uspallata, a los desfiles cívico-militares, ¿sí? Fuimos a la Fuerza Aérea el año pasado a prometer lealtad a la bandera con los alumnos de cuarto.
Uh-huh.
Y ellos lo disfrutan tanto. Y es una vez o dos veces las que se pueden, porque obviamente claro, estamos muy lejos.
Uh-huh.
Entonces, mi perspectiva para este año es poder llevarlos a todos.
¿Sí? Y sí, ¿por qué no? Venir a museos, ir a conocer
a
museos,
la radio.
Venir a la radio, sí, claro.
Tal cual, que ellos conozcan otra realidad que no sea la de Puente del Inca, que es muy rica, ¿no? Es
total,
muy rica la de Puente del Inca.
Y además también me parece que lo valioso, preservando la identidad del lugar, o sea, conocer, ampliar el mundo, pero al mismo tiempo reafirmar la identidad que tengo aquí en Puente del Inca, que soy de acá, me parece que también es bonito.
Que ellos puedan compartir de dónde vienen orgullosos, ellos te cuentan, si le hablas, ellos te cuentan todo. Ayer fue una experiencia muy linda con personal de guardaparque, porque ellos les contaban, sabían un montón. Y por ahí pensamos, no, ellos no saben de tal. No, saben. Hay que guiarles su aprendizaje, obviamente,
claro,
y enriquecerlo. Pero te cuentan todo con total naturalidad. ¿A qué quieren conocer? Volvemos a la Laguna de Horcones, que es algo hermoso. Lo hicimos el año pasado y ellos quieren volver.
Claro.
O sea, al puente. al histórico puente, sí. Y ellos van, y cuando vamos con la escuela, ellos lo disfrutan de otra manera.
Total.
No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
El aprendizaje con el grupo es totalmente distinto. Por más que ellos vivan acá y van con la familia, no. Con la seño vamos a leer al puente. Tenemos un proyecto de leerle al mundo, una zona muy turística. Vamos con nuestro parlante y los chicos les leen a los turistas y a la gente del lugar. Sin vergüenza, ¿no?
Claro.
Ellos disfrutan de cada actividad.
Hermoso.
Micaela, hermosa la experiencia que nos estás compartiendo, tu vivencia tan vocacional allí en esta escuela de frontera. Queríamos acercarnos a ella, ingresar, bueno, escuchar a tus alumnos y alumnas con los que pudimos compartir justamente en el Día de las Escuelas de Frontera, con la tarea fundamental que realizan en esos territorios más agrestes, más alejados, sobre todo sosteniendo, ¿no?, el derecho a la educación, principalmente.
Tal cual, tal cual. Sí, sí.
Te agradecemos.
La ubicación geográfica de nuestra escuela nos da un enriquecimiento al aprendizaje hermoso. Estamos lejos, pero súper rico el aprendizaje.
Claro que sí, nos imaginamos que sí, y así lo transmitís al compartirlo, Micaela. Agradecerte este contacto, este rato que te has tomado para conversar con nosotras, felicitarte y saludar a toda esa comunidad educativa en este día. Y justamente nosotras desde acá, sosteniendo y defendiendo el derecho a la educación que ustedes ejercen allí, alejados, pero con firmeza, con la convicción como docentes que sos, vos como directora maestra. Así que un cariño enorme en este día, felicitaciones, cariños para esa comunidad educativa hermosa en Puente del Inca, y realmente ha sido un gusto que nos invites a entrar a la escuela a través del aire de la radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengas muy buenos días. Micaela Luna conversaba con nosotras, es directora de la Escuela María Luisa Duagón en Puente del Inca. 20 alumnos tiene esa escuela, y esta cosa tan vocacional, no, hasta tierna, ¿no?, que transmite la docente por la cercanía que tiene.
Vocacional, ¿no?, y profesional.
Total.
También, porque bueno, son docentes que se preparan, ¿no?, para ejercer y también para ejercer todo lo que ejercen.
Total.
Administración, educación, logística, digo.
La comida.
Por eso, es un tema importante. Me imagino que si hay chicos con alguna enfermedad, también deben estar atentas a llevarla, no sé si la solución, pero si hay que administrar medicamentos, también lo tienen que hacer. Digo, en ese sentido, los docentes son muy, muy, muy completos y hacen absolutamente un montón de cosas, ¿no?
Yo me quedé con una imagen, a ver, que es un niño leyendo con el Cerro Aconcagua a la espalda, leyendo a través de un parlante, o sea, que su voz se escuche en el lugar para que las personas que van, los turistas, lo puedan escuchar. Me parece una cosa extraordinaria. Deberíamos hacer un móvil en vivo para la televisión pública.
Dale.
Con esa imagen.